Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cerván. Abrimos a esta hora, como cada martes, las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con Juan Carlos Robles, el decano del Colegio de Economistas de Málaga. Juan Carlos, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
También nos acompaña Fernando del Alcázar, el director de Estudios Económicos del Colegio. Fernando, bienvenido a ti también.
Muchas gracias, buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del barómetro económico que presenta periódicamente el Colegio de Economistas de Málaga. Eso será enseguida, pero antes, Juan Carlos, vamos a contar por dónde pasa la actualidad del colegio en estos días.
Bueno, la cosa más quizás relevante es que presentamos en el Consejo General la semana pasada, presentamos una herramienta que va a estar disponible para todos los colegiados de España, en cada uno en la sede de su propio web colegial, para poder hacer un cálculo efectivo del perjuicio causado por las cláusulas suelo. Hay muchas calculadoras financieras, lo que ocurre es que ninguna era buena del todo. A todas le faltaba algo, muchas no calculaban con referencia al IRPH, solamente al Euribor, otras no permitían hacer amortizaciones parciales, otras no te permitían hacer pactos intermedios que se dan en muchas hipotecas, y queríamos los profesionales tener una herramienta a disposición de los, primero de los usuarios, que los usuarios en general puedan calcular cuál es el perjuicio causado, y segundo, los economistas, los profesionales, para que le podamos emitir un informe que saldrá además de forma automática, con solo introducir unos cuantos campos. Tenemos un informe automatizado y normalizado para todos los economistas de España, que puedan ir los clientes al banco a negociar. Ahora, en esta etapa prejudicial que pretende el gobierno que haya, que no sabemos si al final habrá avalancha o no habrá avalancha, porque los bancos parece que no están muy dispuestos a devolver todo el dinero. Desde luego, lo que ofrecen no es todo lo que deben devolver. Probablemente acabemos en el juzgado, pero al menos el ir con una información fiable hecho por los economistas, además con una web, una calculadora financiera súper robusta, y que es la más exacta que hay, desde luego, entre las que hemos encontrado. Una de las cosas que hacemos también es calcular cuál es el importe de capital amortizado, que no calcula ninguna otra calculadora. Es más, de hecho, ni los abogados, todos los abogados que hay en España pidiendo, o la inmensa mayoría de ellos, desde luego, pidiendo, interponiendo demandas contra entidades financieras por la cláusula suelo, solamente están pidiendo una cuestión, que es la devolución de las cantidades pagadas, además. Pero es que hay un segundo perjuicio que no lo calcula ninguna calculadora financiera, y es la cantidad de capital que debería tener amortizado y, sin embargo, aparece que sigo debiendo al banco cuando ya no lo debo. Entonces, esta cuantía también la calculamos en esta calculadora financiera. Y además, para los economistas, que además estemos inscritos en un registro especial, que es el registro de economistas forenses, que son los especialistas en derecho concursal, en concursos de acreedores o en informes periciales, tenemos un aplicativo para poder hacer el informe pericial también de una forma muy automatizada, que nos permita hacer este trabajo de una forma muy, muy sintética y además muy exacta, y sobre todo muy, muy, muy eficaz, porque podremos hacer muchos informes a un costo reducido. Y esta herramienta de ayuda, pues también es muy interesante. Lo presentamos la semana pasada, y de aquí yo calculo que en días están haciendo cerrar la programación en web, la tenemos en una Excel, y en muy pocos días vamos a estar a disposición de todos los compañeros. Ya digo, tanto para que podamos asistir, y creo que es el momento de los economistas, los abogados tienen que presentar las demandas, pero por una parte le es muy útil poder ir acompañado con un informe pericial de un economista, y segundo, en esta parte prejudicial, en la parte en la que lo que tenemos es que ir a negociar con nuestro banco para que nos devuelva o no el dinero, a ver qué cantidad nos va a ofrecer, no es igual ir con las manos vacías para que nos vuelvan a engañar y nos vuelvan a encasquetar un juego de sartenes y volvernos para la casa contentos, otra vez engañados, pues ir con un informe hecho por un economista, un informe robusto, que diga, no, mire usted la cantidad que me tiene que devolver es esta. Yo, ya sabiendo esto, puedo negociar con el banco de igual a igual, porque ya sabré a qué cantidad voy a querer renunciar o no. Pero sin ir a un banco a negociar esto sin tener la cantidad exacta, bien calculada, que podemos vamos a empezar a practicar y a disposición de todos dentro de muy poco tiempo, ya digo, pocos días, pues yo creo que es una herramienta, la presentamos la semana pasada en Madrid, y yo creo que esto va a estar ya casi disponible muy en breve.
Bueno, pues una noticia, una novedad seguro muy interesante para los miles de malagueños afectados por cláusulas de suelo, que van a poder contar con ese informe que les va a poder hacer un economista sobre el dinero que le debe devolver el banco, con el que podría negociar al menos con esa cantidad con su entidad financiera por las cláusulas de suelo. Hacemos una breve parada, enseguida hablamos del barómetro económico.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Hola Eva, estarás encantada con tu jubilación.
¿Qué va? ¿Te acuerdas del gerente que contraté para la tienda a jubilarme? ¡Un desastre!
Mi padre contrató al director de su empresa a través del Colegio de Economistas y está muy satisfecho.
Tienes razón, me informaré.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos en gestión empresarial.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Y si mañana no queda que un ángel, y si mañana tan solo somos aire.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE más Málaga en el 93.4 de FM. El Colegio de Economistas de Málaga ha publicado una nueva edición de su barómetro económico, un informe que analiza periódicamente la situación de la economía provincial y cómo va a evolucionar. Hoy en este programa, aquí en el Gabinete de Economistas, vamos a analizar detalladamente ese informe, ese barómetro. Hasta las 2 de la tarde vamos a escuchar vuestras opiniones y argumentos, Fernando, Juan Carlos, pero la primera cuestión que os planteo para empezar. ¿2017 va a ser un buen año para la economía de Málaga? ¿Bueno, malo, regular? ¿Cómo va a ser?
Yo en principio espero que va a ser un buen año. Si no hay ninguna circunstancia en este momento que nos diga lo contrario. Es más, se han eliminado las principales incertidumbres que tenía este país, que hizo que el año 2016, dentro de ser un buen año, fuese un año que hubiese una tendencia al enfriamiento de fondo que no permitiese coger una velocidad superior a la que, lo hemos dicho en este programa en muchas ocasiones, que esa es nuestra opinión, a la que se podía haber llegado a lograr, tanto respecto a la inversión como respecto a los índices de paro y a la recuperación del empleo efectivo. Y ahora comentaremos algunas cifras que son curiosas y que nos van dando síntomas de por dónde van las circunstancias. Pero en principio yo creo que va a ser un buen año y que, aunque tengamos ahí algunas incertidumbres muy importantes políticas también a nivel europeo, sobre todo qué va a pasar con la Unión Europea, ¿no? Que es lo que en este momento el mayor riesgo que existe. Yo confío en que siga siendo un año positivo en todos los términos porque el turismo sigue fuerte, porque seguimos siendo un país competitivo y seguimos teniendo unas expectativas de crecimiento superiores al 3% o al 3%.
Un término que usáis mucho los economistas y que mantenéis además en el barómetro que acabáis de publicar y que nos va además a ayudar a entender de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué significa que la economía de Málaga sea procíclica?
Bueno, eso significa que nosotros nos anticipamos al ciclo. Es decir, hay economías que cuando el PIB, cuando la economía está creciendo, arrancan más tarde. Y hay economías que cuando la economía ya está hundiéndose es cuando empiezan ellos a hundirse. Bueno, esos son los anticíclicos. Nosotros somos los procíclicos, somos al revés. Somos los primeros que cuando anticipamos que va a haber una crisis, pues empezamos a descender y empezamos a decrecer y a eliminar puestos de trabajo y somos los primeros también que empezamos después a crecer, a anticipar esa tendencia, porque somos una economía muy dinámica, muy ajustada, tenemos unos sectores, un sector turístico en especial, muy competitivo, muy privatizado, que no depende del Estado, con lo cual es todavía más elástico que en el resto de provincias andaluzas y que en el resto de España, y eso hace que nosotros seamos una provincia que anticipa estos movimientos.
Uh-huh. Afirmáis en las conclusiones del barómetro que la economía de la provincia depende cada vez más del entorno internacional. ¿Por qué cada vez más? ¿Por qué aumenta esa dependencia?
Bueno, la dependencia que tenemos fundamentalmente internacional es que tenemos un peso del sector turístico que cada vez es más fuerte, y gracias a Dios que cada vez es más fuerte, y tenemos un sector, el que ya lo hemos dicho, pues trimestre tras trimestre en los últimos años, sobre todo en los que ha ido creciendo, pero el turismo es el único sector que se ha mantenido firme e incluso en cifras de crecimiento mientras lo demás caía. Es decir, es lo que nos ha salvado un poco la cara a Málaga concretamente durante la crisis, porque todo lo demás, el otro gran sector que tuvo el impacto más negativo fue el de la construcción, sector, por cierto, que en la provincia de Málaga precisamente tenía un peso específico también demasiado alto. Entonces, el sector, la zona exterior, primero, por el sector turístico, puesto que no cliente viene de fuera, y segundo, porque también la cifra de exportaciones está empezando a tener un peso muy relevante. ¿Dónde? Sobre todo en el sector agrario. Algo de servicio, algo de equipamiento, pero en equipamiento aquí, en Málaga, no tenemos industria primaria. Somos primarios solamente no tenemos industria de transformación, salvo la agrícola. No fabricamos prácticamente cosas. Somos el tejido empresarial.
Sí, tenemos la tecnología, sí tenemos.
No tenemos tecnología. Y somos más sectores de distribución. Pero sí hacemos fabricación primaria y de transformación en sector agroalimentario. Y ahí estamos empezando a exportar mucho más. El aguacate, precisamente un sector que hace este último trimestre ya ha consolidado el paso en volumen al peso del sector olivarero. Sí que es cierto que Málaga no es Jaén, no tenemos un sector oleícola tan grande, pero sí que tenemos cada vez más peso. Pues, sin embargo, el aguacate y ahora el mango está pegando un nuevo empujón en la zona tropical, sobre todo. Sí. Y esto está subiendo gracias a que comemos más mango en Málaga, no, ni en España. Es que exportamos más. Y exportamos más aguacate. Entonces, y probablemente si al final el famoso muro de Trump, que bueno, que otro día podremos hablar en cuanto al impacto o no que podría tener, si se deteriora el aguacate mexicano, que es el primer productor mundial de aguacate, probablemente tendrán que pasar por aquí a pedirnos aguacate. Bueno, pues es algo que habría que verlo. En definitiva, el sector exterior pesa cada vez más, porque cada vez más en Málaga está sabiendo internacionalizarse, y además, curiosamente, son los sectores los que a priori siempre le dábamos o pensamos que tenía un nivel de formativo en cuanto a sus directivos y técnico y financiero peor, y sin embargo son los que mejor están demostrando que tienen una altísima cualificación profesional, y son los primeros y los que mejor han sabido internacionalizarse, no ahora, desde hace ya mucho tiempo, el sector en general en España.
Ahora hablaremos de Trump, pero antes me quiero detener en algo que apuntaba Juan Carlos. En el sector agroalimentario, desde la Diputación Provincial de Málaga, por ejemplo, se está apostando mucho por potenciar ese sector. Dicen que en unos años podría tener el mismo peso que el turismo en nuestra provincia. ¿Creéis que esa situación se puede llegar a dar?
Bueno, aquí vamos a depender mucho también del tema de la adecuación del plan hidrológico que al final se pueda realizar a este respecto. Sí, el aprovechamiento del agua en la provincia de Málaga está siendo muy desigual en distintas comarcas. Parece que la comarca de la Axarquía es un ejemplo de aprovechamiento en muchos ejemplos, mientras que otras comarcas carecen de una política de aguas que esté produciendo a su vez los mismos rendimientos que se están produciendo en esta comarca. Yo no soy un especialista en temas agrarios, pero sí confío en que el producto de calidad que se está implementando en España puede hacer crecer mucho esta expectativa. Y sí que hay aquí que hablar de Trump, en un sentido. Parece ser que todo nos indica que vienen tiempos proteccionistas. Que vengan tiempos proteccionistas para el sector agroalimentario en concreto va a ser positivo. Porque nosotros, mientras mantengamos el mercado común, vamos a tener posibilidades de poder exportar con mayor facilidad al resto de países europeos, mientras que nuestros competidores exteriores a la Unión Europea probablemente sufran algún tipo de barrera a la entrada, porque esto se va a contagiar de Estados Unidos, sí o sí, yo estoy convencido de ello.
¿Qué otros efectos puede tener en la economía precisamente la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos y que nos llegue a afectar a la provincia de Málaga?
Bueno, yo hablo siempre del factor contagio, es decir, Donald Trump está haciendo una serie de cosas con algunos criterios un poco, desde luego, un poco complicado de entender desde el punto de vista europeo, pero pero los americanos en el fondo tienen bastante claro que la pérdida de poder adquisitivo que están soportando las clases medias, eso es insostenible. Entonces se van a tomar medidas en ese aspecto. Cualquier partido que quiera competir y cualquier ideología que quiera competir con la ideología que ha llevado a Donald Trump al gobierno, tanto en Europa como en todo Occidente, va a tener que contagiarse de alguna de estas ideas, intentar que esa masa crítica de clase media vuelva a recuperar poder económico y vuelva a recuperar. ¿Y eso cómo se hace? Pues bajando los impuestos, reduciendo el Estado, y probablemente en ese aspecto tengamos un factor positivo. Tendremos un factor negativo probablemente, pues desde el punto de vista que el comercio internacional se va a ver restringido y va a haber pues menos oportunidades para una serie de empresarios que están produciendo y vendiendo sus productos ya allí o que podrían hacerlo en un futuro. Eso será también así.
Sí, no son muy grandes. Estados Unidos no es uno de nuestros grandes mercados todavía. Está desde luego en uno de los objetivos primordiales que tenían en la estrategia del sector turístico de la Costa del Sol. Sin embargo, ahora lo que parece turístico y también en general productivo y comercial. Si efectivamente la filosofía de Trump es la que parece ser, que es una economía proteccionista y cerrada, con lo cual va a ser una economía basada en una imposición arancelaria para los productos que vengan del exterior, una cosa que está muy trasnochado, pero bueno, que igual lo implementa, porque lo que está su mensaje, que lo curioso es que su mensaje dista mucho de ser un mensaje liberal y de ser un mensaje tiene tintes de otros colores cuando uno lo que habla, cuando lo oye hablar, y lo que a lo que se refiere con mejorar la economía, está hablando siempre de las clases perjudicadas, la clase media norteamericana, que es la que ha visto reducido su poder adquisitivo, y hablando de ir contra las grandes corporaciones en asuntos farmacéuticos, por ejemplo, porque los medicamentos en Canadá procedentes de laboratorios norteamericanos son un tercio más baratos que lo que ese mismo medicamento vale en los propios Estados Unidos, con lo cual esa guerra la quieren arbolar, o al menos desde luego lo dijo en la campaña electoral, que pretendían arbolarla precisamente ir contra las grandes corporaciones. No suena eso mucho a un partido de muy de derecha, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que está haciendo una...
Es que hay un cambio, hay un cambio en la mentalidad de derecha e izquierda. Es que ese es el problema.
Es un populismo híbrido lo que está practicando, está emplazando un nuevo populismo que es el híbrido, en el que no sabe uno si es de derecha o de izquierda, simplemente lo que desde luego es... A mí, desde luego, me parece, como persona, como personaje, me parece un mamarracho. Como personaje, nada más que a decir barbaridades, improperios, sin educación, callando a los periodistas. Básicamente, me parece absolutamente indigno de ser presidente de cualquier país o de ser alcalde de cualquier pueblo. Otra cuestión es que las políticas no sabremos cómo van a operar, ni sabremos el impacto que van a tener en lugares como España, y mucho menos especialmente en Málaga, salvo aquello que sí que está muy anunciado y parece una cosa muy clara, que es en cuanto al proteccionismo y la reducción, por lo tanto, de los productos importados del resto. Eso va a afectar a tratados comerciales. Bueno, desde luego ya se ha cargado, ha dicho que el famoso TTIP, que por cierto era una de las bestias negras de la izquierda en España y en Europa, ¿no? Pues ahora le parece mal también a los de Podemos, le parece mal que esté en contra del TTIP, porque dice que está en contra por otros conceptos, por otras razones. Bueno, pues está en contra del TTIP,
que al final... Esto sabes que yo difiero bastante de vuestra opinión. Sí, yo creo que Donald Trump está haciendo muchas cosas que se tenían que hacer y que probablemente solamente le permite hacer el carácter tan mamarracho que es verdad que tiene, y su forma de ser realmente tan prepotente y el ego tan exorbitado, que está produciendo que no le importe en absoluto lo que piense ninguno de los políticos de Washington que está alrededor suya. Y eso, que parece que es un hándicap y que todo el mundo pensaba que se va a moderar su mensaje cuando llegue, pues lo que hace es que realmente está llevando a cabo su programa electoral, que fue con el que ganó. nos guste o no nos guste a los europeos, y que después parece que gusta más a los europeos que a los americanos ciertas medidas. Porque, por ejemplo, la medida que ha hecho de restringir la inmigración de los países árabes que tienen terrorismo en sus países, ¿no? En esos países, los siete países de origen, en Estados Unidos cuenta con un 48% de aprobación, pero que en Europa tiene un 70% de aprobación esa medida. Tiene más aprobación en Europa que en Estados Unidos. Luego, habría que ver...
Que son medidas gruesas, vamos a ver. Es como si en España todavía estuviese poniendo bombas y dice, no pueden entrar de España porque en España hay terrorismo. Entonces, esa medida tan gruesa, de no pueden entrar de siete países, cualquier nacional, eso incluye también al presidente, que a lo mejor el presidente no es terrorista, pero el presidente no es de Daesh, probablemente. Es decir, eso incluye también a los ministros, eso incluye tener alguna relación comercial, no porque no pueden entrar en Estados Unidos. Eso no tiene el sentido del trazo grueso que con el que está, parece que gobierna, o de luego lo que, de luego es la verborrea al menos que suelta. Yo insisto que muchas de las medidas, primero, no me gusta porque todas las cosas no son liberales, que es la filosofía que impera en Europa en general y en Estados Unidos hasta ahora, porque el proteccionismo, el decir voy a atacar a las grandes corporaciones y Apple a ver si fabrican, además lo dijo exactamente, literalmente así, estos jodidos teléfonos en Estados Unidos. Pues no puede, esa es la forma de, eso para empezar es una política, eso es populismo de izquierda, curiosamente. Es decir, esto no tiene nada que ver con economía.
Eso no es ni de izquierda ni
bueno,
de derecha.
Bueno, vamos a ver. Eso es transversal. El ir contra las compañías, es transversal. El ir contra las grandes corporaciones, que es lo que está, ha anunciado hasta la sociedad presidente para proteger al pequeño ahorrador norteamericano y a las clases medias trabajadoras. Otra cosa es que sea básicamente bastante racista, que sea que tenga una filosofía de mercado, ausente el mercado, pensando como mercado global solamente el mercado norteamericano, es antibelicista, ha dicho que no se quiere gastarse. El problema es que es un tío tan diferente a todos los anteriores gobernantes, lo que está diciendo ya, que por supuesto que en Europa esto de venir a salvarnos, como él dice, el culo a los europeos y tener que pagar el 75% del presupuesto de la OTAN para proteger Europa, evidentemente es la puerta también para Estados Unidos, ¿no? Porque al final, mientras esté más lejos, pero el 75% del gasto de la OTAN y el 90% de los muertos aportan ellos. Es que nosotros ponemos el 75% del gasto y el 90% de los muertos. Pues mire usted, gástese más Alemania, Francia, Italia, España en materia de defensa y no tener que estar siempre papá americano.
¿Justo o injusto? ¿Te parece normal que lo
proponga? A mí me parece razonable.
Es razonable.
Es que me parece totalmente razonable. Es decir, todos los combates que hay y todas las intervenciones para evitar que países se desestabilicen por completo, en algunos casos la intervención lo que ha hecho ha sido precisamente acabar de desestabilizarlo. Irak es un país en estado fallido, o Somalia en estado fallido, a partir de la entrada tan nefasta que hizo los norteamericanos, porque bueno, en algunos sitios sale bien y en otros sale mal. Pero entiendo razonable que un país diga, oye, que yo tengo que estar todo el tiempo mandando gente a que me maten a mis ciudadanos.
La política exterior americana antiterrorista será muy equivocada, pero desde el 11S no se ha vuelto a producir un ataque considerable, salvo el de Orlando este que hubo. Sí, que ha habido prácticamente nada más que un ataque terrorista en todo este tiempo, y no será porque no lo habrán intentado, seguro. Así que, por otro lado...
Hombre, si lees el Twitter de Garzón, que es de nuestra mente, nuestro Garzón español, honestamente que solo da gloria bendita cuando ve su Twitter, el responsable del atentado de Orlando, ¿sabes quién era? El heteropatriarcado. Es que esta yo no me pierdo el Twitter de Garzón, nomás que son tonterías intensas una detrás de otra. Pues bien, eso es otra materia que podemos discutir.
Vamos a volver a Europa porque os quiero preguntar sobre el Brexit. ¿En Málaga se está notando de alguna manera el Brexit?
Pues sí. Es decir, en Málaga sí es cierto que ha descendido el número de compradores de viviendas ingleses y el número, y eso tú lo preguntas en... Todavía las cifras no se reflejan en estas cifras, aunque las cifras siguen siendo positivas de la evolución de ventas, etcétera. Sí es verdad que al estar la libra ahora mismo en un momento, un tipo de cambio mucho más inflado a favor del euro, es decir, que la libra está más barata, pues ellos tienen menos poder adquisitivo, entonces les resulta más caro comprar una vivienda y les va a resultar también más caro venir a hacer turismo a España. No sabemos, en el índice de reservas todavía no hay cifras ni expectativas ni se está comentando respecto al turismo lo que va a producir, porque realmente el problema que tiene Inglaterra es que no existen mercados alternativos que no tengan referencia al euro. En ese aspecto sí estamos más tranquilos. Pero sí es porque los mercados alternativos que existen pues tienen problemas de seguridad, etcétera, etcétera, que en estos momentos a medio plazo sí podrá ser un problema, pero a corto plazo probablemente no. Y respecto al tema del turismo residencial, la decisión de compra a largo plazo sí se está afectando. Esa sí se está afectando y hay menos compras a largo plazo, menos personas que ya están tomando esa decisión de pues establecerse aquí como su pensión, porque era para ellos tenían pues un tipo de cambio mejor y entonces vivían mejor con una pensión inglesa. Y ahora con una pensión inglesa en España pues se vive peor que hace un año. Uh-huh. Y eso es así.
Pregunta obligada siempre que analizamos el barómetro del Colegio de Economistas. ¿El grifo de los bancos cómo está a día de hoy?
El grifo de los bancos está como estaba.
Cerrado, me imagino.
Siempre sí. Es que son unas cifras como que parecen como monolíticas, ¿no? Parece que están ahí establecidas y que no se mueven ni en un sentido ni en otro. Por mucho que se intenta conseguir, y hay algunas tipos de líneas que se están abriendo, la hipoteca se están abriendo de nuevo, pero hay otro tipo de préstamos que vienen a sustituirse, que van venciendo, etcétera, que no se renueva, por lo tanto al final las cifras de crédito al sector privado sigue muy restringido porque el sector público reclama mucha cantidad de dinero y pues ya están haciendo no tiene mucho riesgo el sector privado en este momento. Encima hay una gran incertidumbre para los bancos en todo el tema pues legislativo. En este momento pues todas las sentencias que están saliendo son contrarias a los intereses de las entidades financieras, con lo cual existe pues también mucha reticencia a prestar dinero por parte de las entidades financieras si no tienen una garantía suficiente, ¿no?, de prestarlo, y eso es razonable también.
Un par de previsiones que os pido ya en la recta final del programa. ¿Qué crecimiento creéis que va a experimentar este año la economía malagueña?
Yo creo que va a experimentar un nuevo crecimiento en torno al 3%. Vamos a tener, no va a tener una aceleración. Pensamos que podríamos tener una aceleración algo por encima del 3, acercarnos al 3,5, quizás sobrepasarlo, pero al final esa cifra de crecimiento con la tasa de crecimiento del que es básicamente nula la del acceso al crédito, que es digamos, el coeficiente multiplicador fundamental de una economía, y eso sigue sin producirse, porque como ha dicho Fernando, además básicamente lo que se está dando en otorgando son para cubrir la tasa de reemplazo, es decir, básicamente la misma que se agotan o que se pagan, se renuevan o se hacen una nueva, no hay mayor crédito en la calle, no aumenta la masa monetaria, por lo tanto no aumenta el gasto del consumo ni la inversión en cifras suficientes para crecer por encima del 3%. Que un 3% es una cifra muy razonable. Una cifra de crecimiento de un 3%, un país que crece el 3%, lo que no razonan son crecimientos por encima de los dos dígitos, como ha estado China durante mucho tiempo, como hasta la India, etcétera. Crecimientos en torno a 3. El problema es que tenemos todavía una tasa de paro del 25% en Málaga. Uh-huh. Que, por cierto, ya somos la segunda mejor tasa de paro de Andalucía después de Almería. Uh-huh. Porque tradicionalmente éramos la penúltima. Si hemos crecido más, esto que preguntabas antes de procíclico, hemos crecido más porque, entre otras cosas, también hemos empezado antes. Hemos empezado antes a recuperarnos que el resto. Y llevamos un año y medio más de recuperación que el resto de la provincia. Pues antes éramos la penúltima después de Cádiz, solo nos ganaba Cádiz, ahora somos la segunda mejor. Bueno, por lo tanto, pues buena cosa, algo bien se está haciendo y bueno, y desde luego también es bueno para la economía de Málaga. Pero con un 25% de tasa de paro todavía es un paro demasiado alto. Un 3% lo que se nos antoja es que esto va a hacer que la recuperación total pues tarde algo más de tiempo. Si estuviéramos creciendo bien dentro a una tasa superior, pues naturalmente, pero Málaga va a crecer un 3%, vamos a mejorar también paro, nivel de ocupados, el nivel de afiliación, en general va a aumentar todo el consumo, va a aumentar la exportación y todas las cifras y toda la construcción va a empezar otra vez, porque efectivamente se visan más viviendas, se construyen más viviendas y empiezan ya ese sector que estaba un poco muerto o incluso estuvo totalmente muerto en la época, el momento más severo de la crisis, pero ya está empezando a funcionar con cierto ritmo. La pena es que Marbella, con su problema urbanístico, pues iba a ser un motor esencial que tirara de este sector. Ahora está algo más parado por la incertidumbre que genera el haber derogado un plan parcial, como el PGOU, un plan general como el PGOU de Marbella, pero en general en Málaga va a tener un muy buen año 2017.
Bueno, pues con esa buena previsión, ojalá se cumpla, como suele ocurrir con las previsiones del Colegio de Economistas, pues acabamos el programa de hoy, este Gabinete de Economistas. Juan Carlos Robles, Fernando del Alcázar, gracias por venir y a los dos feliz Día de Andalucía.
Igual, muchas gracias.
Llegamos enseguida a las noticias de las 2 de la tarde. Los economistas vuelven el martes que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Bajo de la escalera, esa que fue testigo de un túpido cuento de sexo, calor y de vicio. Loca, deja que te coma la boca, deja que pasen hoy las horas, perdiéndote en su risa floja, de tanto amor que se derrocha, sus manos y su lengua rota. Se le deshoja, se deshicieron de la sombra. Así dale todo lo que tengas dentro de tu corazón tan triste. Quieres ser tu luz del día y tu descontrol en la noche más fría. Y te diría mi amor, quédate conmigo. No te bastó su ser ni sus caricias más sinceras.